Buen día.
Buen día, ¿cómo están, don César? ¿Cómo anda?
Bien, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien.
Qué suerte. Le decía acá a los muchachos de producción, pues decía, ¿qué pasó del tren este que se iba a hacer ahí desde Botánico hasta, no recuerdo si era hasta Ipacaraí o hasta dónde era, Roberto?
Desde la estación central hasta Ipacaraí, 44 kilómetros, tren de cercanía.
Exacto, tren de cercanía.
Sí, este es uno de los proyectos que tenemos, ¿verdad? Sí. No te cuento el otro, pero este proyecto está ya totalmente estudiado, analizado, estructurado, se presentó al gobierno todas las opciones de financiamiento, hay 4 precalificados. Sí. El gobierno en este momento está en 2 tareas, digamos, preparatorias para iniciar el proceso final de selección del inversor, llamémoslo así. Uh-huh. Que es el tema de un programa con Senavitat de relocalización de 260 familias, ¿verdad? Uh-huh. Senavitat ya está con proyecto, tiene ya, creo que, conversado el financiamiento. Eso está avanzado y estamos esperando ya iniciar ese proceso, o sea, con Senavitat. Ustedes saben que el compromiso del gobierno es dejar toda la vía, ¿verdad? Que es un poco el compromiso y también la obligación del gobierno de tener todo eso disponible, digamos, o de disponibilizar para el ferrocarril. Mm. Y por el otro lado también, hace un año y medio el presidente envió un proyecto de ley al Congreso que también apoya, digamos, todo lo que es la parte de recuperación de espacios y de anchos mínimos para instalaciones seguras ferroviarias, y estamos ahora, yo creo que a la vuelta del proceso parlamentario, ya hablando con senadores para poder tener, digamos, ojalá que ya entre esa ley promulgada, ¿verdad? Entonces son dos cuestiones que el gobierno está impulsando como preliminares, como actividades preliminares importantes para iniciar, digamos, porque entonces lo contrario, también podemos lanzar un proceso, solo que vamos a tener cierta incertidumbre que podrían encarecer el proyecto, ¿verdad? Y también el otro tema es que estamos también con el Ministerio de Obras Públicas viendo el cruce del Luque, ¿verdad? La autopista Ñuguazú tiene que cruzar Luque, el tramo 3 que le llaman en el Ministerio de Obras Públicas, y eso también está ahora bajo diseño. Lo cual probablemente en 2 o 3 meses más vamos a tener la precisa de cómo cruzar Luque y los costos que va a implicar eso para el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno es el que tiene que, digamos, implementar esa solución de cruce vial, porque la ruta va en conjunto con el tren, ¿verdad?
Claro.
Solo que nosotros tenemos el espacio para nosotros, pero si va la avenida ahí tiene que ensancharse más o generarse otra solución. Y estos son los elementos que estamos resolviendo, que son ya finales, ¿verdad? Pero son cuestiones muy importantes que ojalá que si tenemos todo el apoyo político, inclusive que en el Senado, en el Congreso se considera esto como una cuestión prioritaria, yo creo que en breve tendremos todas las condiciones como para poder iniciar la fase final ya y que nos conduzca a la construcción y operación del sistema, ¿verdad?
O sea que la fase final sería el inicio de las obras.
Claro, la fase final sería el inicio de las obras, ¿verdad? Lo que nosotros antes de entrar, teníamos ya una fase licitatoria con los 4 precalificados que tenemos, solo que el gobierno está considerando prudente, ¿verdad?, tener estos elementos resueltos, especialmente el tema de la relocalización y también el tema un poco de la ley que nos permita, que nos dé mayor seguridad, digamos, lo que es el tema, porque a mayor seguridad, menor costo, ¿verdad? Menor costo, menor incertidumbre, menores riesgos. Uh-huh. Y también estamos trabajando muy intensamente con la Municipalidad de Asunción y la Municipalidad de Luque, como para poder ir viendo, ir resolviendo las cuestiones de cruces, de avenidas, de calles, de rutas, ¿verdad? También tenemos ya toda la licencia ambiental de toda la línea hasta el Pacaraí. Eso ya lo tenemos, que es también un gran avance, ¿verdad? Porque la licencia ambiental es un tema complicado tener. También con DINAC ya tenemos un lugar ahí cedido por ellos por 20 años para tener el estacionamiento ahí al lado de la autopista Ñuguazú. Entonces son cosas que se están haciendo en paralelo, ¿verdad? Y que yo creo que una vez que tengamos las condiciones mínimas necesarias, vamos a lanzar el proceso final que nos conduzca a tener la inversión, ¿verdad?, y entrar en el proceso ya de construcción. Ojalá eso se dé, digamos, en corto tiempo.
Ojalá, porque el proyecto está atrasado entonces, Roberto, ¿verdad?
Estamos atrasados. Nosotros teníamos previsto, para darte una idea, nomás de dos elementos, sí. Bueno, tres elementos, ¿verdad? Hace año y medio nosotros estamos con el proyecto, si te pudieras llamar de ley que estaba, digamos, hace rato hablando y estábamos estimando que esto íbamos a tener favorable ya hace un año, ¿verdad? Ahí estamos atrasados. El otro tema es, bueno, pues, eso se complicó también con todo el problema político, ¿verdad? Que hay con todas las cuestiones de digamos, el impacto entre el Ejecutivo y el Senado, etcétera. Después está el tema de Senavitar, que también un año y medio, ¿verdad? Nosotros teníamos previsto ya, Senavitar tenía previsto ya hace un año tener ya iniciado el proceso de localización, ¿verdad? Entonces hoy estamos todavía hablando de que están ya con el proyecto final y todo asegurado, pero todavía no relocalizándose la gente. Y también nosotros en el 2014 teníamos previsto con el Ministerio de Obras Públicas y en el 2015 tenía que estar terminada la ruta de Ñuguazú hasta Los Jardines. Y eso ahora recién está hasta el Urbón, porque ni siquiera llega a Los Jardines. Eso también es otro tema. Y todo eso te va sumando, ¿verdad? Pero al final es imposible desencadenar un proceso con una inversión muy grande, ¿verdad? Muy compleja. Y todo esto tiene que estar resuelto únicamente para que pueda darse esto con la mayor seguridad posible.
Hablando de inversión, con el presupuesto que tenemos, el mismo presupuesto de 2016 para 2017, eso tiene que ver también con la posibilidad de hacer esa vía, ¿verdad? ¿O hay un fondo especial?
No, nosotros estamos acá, intentando de que la mayor parte de la inversión sea privada. Nosotros no estamos aceptando fondos públicos del presupuesto 2017. Entonces no es un problema, digamos, inmediato el tema de no tener o de tener un presupuesto ahora digamos con la problemática esta que está vigente, que es el tema del 16 que entró recién en el 17, pero sí. No, eso no nos afecta realmente, ¿verdad? Si va a haber algún tipo de compromisos públicos serían a partir del 2020, 2021, pero a inicio se prevé pasar con inversión privada. Por eso es que la inversión privada tiene un costo, ¿verdad? Cuando el proyecto es más complejo y tiene más muchos riesgos, entonces el capital es más caro. Por eso es que estamos tratando de resolver todos estos problemas para bajar la incertidumbre de los riesgos y tener un financiamiento barato privado y que eso pueda redituar también una tarifa más competitiva, ¿verdad? Porque al final tampoco podemos estar, un proyecto caro resulta en una tarifa más cara y por lo tanto puede hacer inviable el proyecto. Y las tarifas tienen que estar acorde un poco con una política tarifaria del área metropolitana, ¿verdad? Que es lo que estamos, el Ministerio de Obras Públicas tiene, digamos, básicamente delineado. Entonces por eso es que un factor que afecta directamente el tema tarifario. Por eso es que no es un problema el tema presupuestario, el tema del presupuesto 2017, más bien son estos factores que te estaba comentando.
Claro. Vamos, para que la gente entienda un poco, Roberto, el proyecto tiene una financiación privada, pero todavía no se tiene quién va a financiar en el mismo... ¿Ese está dentro de la ley el APP?
No. Nosotros somos una sociedad, Ferrocarril Paraguay es una sociedad anónima.
Sí.
Al ser una sociedad anónima, el accionista mayoritario es el Estado paraguayo, pero es una sociedad anónima, sociedad privada.
Sí.
Nosotros tenemos la concesión, firmamos el año pasado, en junio del año pasado, la concesión de todo lo que es servicio ferroviario, carga y pasajero en todo el país, ¿verdad? Firmamos. Tenemos el derecho entonces de operación en todo el país de ferrocarril. Mediante ese derecho que tenemos nosotros, que nos concedió el Estado, nosotros podemos desarrollar proyectos en forma autónoma, llamémoslo así, ¿verdad? Sin Ferrocarril de Paraguay tuviese la plata y el know-how, entonces podría invertir directamente y generar, digamos, proyectos o sistemas como el de cercanía o el de cargas. Así como ocurrió en Encarnación Posada. En Encarnación Posada nosotros hicimos ahí el proyecto con un privado, ¿verdad? O sea, que ahí no hubo una inversión pública, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, lo que queremos hacer ahora es captarle a un privado, a un socio, ¿verdad? para que podamos desarrollar este proyecto con su capital.
Sí.
¿Y quién va a ser este socio? Y probablemente sea uno de los cuatro grupos precalificados que ya lo hemos, uno de los cuatro grupos que ya lo hemos precalificado el año pasado. Ya están ellos esperando. Son empresas grandes, grupos, consorcios que están esperando. Y ellos, el que sale ganador de este concurso, sería el que pone la plata, la inversión, el suministro, los equipos, la instalación, la operación, el mantenimiento, por un tiempo determinado, que puede ser 30 años. Mm. Entonces nosotros en forma asociativa con este privado desarrollamos el proyecto y llevamos adelante y operamos, ¿verdad? En base a un contrato de riesgo compartido, yo invento, no utilizamos la ley AFP y no es tampoco la ley 5034, esta que se llama ya en mano de ley. Entonces es una situación particular que tiene Ferrocarril de Paraguay por tener esa figura de concesión y también de ser privado.
Correcto. Pero todo eso todavía está en carpeta, todavía fondos no tenemos, porque el proyecto, porque se calculaba que iba a terminar para 2018, ya íbamos a tener un tren funcionando, sí. ¿Verdad?
Sí. No, esto está totalmente ya estructurado, ¿verdad? Porque es mucho estructurado, o sea, sabes ya qué composición de financiamiento, los especialistas, o sea, son muchísimos en muchos aspectos. Lo que no podemos dar es el paso final,
sí.
Porque hay cosas que se atrasaron, que no están en manos de Ferrocarril, claro, de Paraguay.
Claro,
Ferrocarril,
claro,
de Paraguay tiene que encontrar la pista libre y tiene que encontrar todo, y el gobierno tiene que poner esa facilidad de tener libre para poder instalar y operar. Te cuento, por otro lado, aparte de este proyecto de cercanía, otro proyecto que está avanzado es un proyecto de carga en Quebradilla y Angostura, que es un proyecto que habrás escuchado, un proyecto de 200 kilómetros que tiene, digamos, comienza en la bahía, allá en el medio del departamento de Cazapá, y termina ahí al lado de Villeta, abajo de Villeta, los puertos de Angostura.
Sí.
Y acá ya tenemos nosotros a un grupo privado que ya está interesado en la inversión, ya tiene el financiamiento y ya está terminando la ingeniería del proyecto. Uh-huh. O sea, este es otro método. Este es un método, un método por el cual vino un privado, un grupo, fuerte, acá hay franceses, empresas francesas muy grandes que están terminando ahora la ingeniería, van a terminar en marzo, ¿verdad? En marzo, abril, vamos a ir a tener el estudio y ahí ya podemos nosotros seleccionar a ellos, ¿verdad? Y nos conviene para entrar en la inversión, estoy hablando de cerca de 450 millones de dólares, ya para que sí tengamos, ojalá que sí tenemos todo cerrado el contrato y el financiamiento, este año iniciándose el proyecto.
Ese va a ser ese es otro proyecto, ese es un tren de cargas, ¿verdad?
Es un tren de carga que también va a tener pasajeros, de gran forma complementaria, pero la carga es lo más importante.
Claro, porque va a ir del puerto de Villeta.
Exacto, de los puertos de Angostura, Villeta, la zona de Angostura que está abajo de Villeta, ¿no?
Sí.
Cerca de 9-10 puertos. Eso va conectarse con una ferrovía que va a ir hasta el centro de la región oriental, allá en Cazapá, y después va a continuar San Cristóbal, Santa Rita, Cedrales, Ciudad del Este, y todo ramificado. Pero es el primer tramo de 200 kilómetros que pareciera ser, estoy hablando así porque estamos terminando los estudios ahora, que esto va a cerrar solamente con un financiamiento privado contra las tarifas cobradas a la carga. Entonces acá la situación es más fácil porque la tarifa es más de mercado, es competitivo con el productor, ¿verdad? Y con el camión y con el efecto fluvial, y ahí digamos que las cosas van más rápido, ¿verdad? Es menos complejo desde el punto de vista de la operación.
O sea, eso está más tiene más posibilidad que se haga entonces que lo que se está acá de Asunción hasta Ipacaraí.
Yo creo que lo de Asunción de Ipacaraí se va a hacer, ¿verdad? Se va a hacer, yo creo que se va a hacer. Yo creo que es una cuestión de que es una cuestión de tiempos y una cuestión de oportunidad, ¿verdad? Acá aquí Senavitar, por ejemplo, comienza ya ahora a relocalizar gente. El Senado nos comprende y nos da las herramientas. Yo creo que el tren de cercanía se va a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Ya entra en su fase final y acelera. El otro proyecto es un proyecto que tiene menos dependencia de esos factores de relocalización, sí, y de leyes. Perfecto. Es más, digamos, de mercado. Entonces, en forma paralela, si vos me decís hoy, va a ser más rápido el tema que lo que hoy en cercanía. Pero cercanía se puede dar, ¿verdad? Si arranca ahora y, digamos, comienza a tomar dinámica, a eso tampoco nadie le para. Entonces, por eso nomás te digo cuáles son los factores que estamos nosotros administrando.
Bueno, Roberto, te agradezco el tiempo. Vamos a estar hablando otra vez. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Roberto Salinas, titular de FEPASA Ferrocarril.